Seguimos en la tertulia, seguimos hoy lunes con Leonardo Costa, Conrado Hughes, Juan Ángel Urruzola y Jaime Jaffé. Algo más de política, aunque sea brevemente, porque después quiero hablar con ustedes de temas del exterior, pero la semana pasada terminaron de confirmarse en todos los partidos los nombres de quienes van a pugnar por el cargo de intendente de Montevideo ahora en las elecciones de mayo. El miércoles fueron dos los partidos que definieron sus candidatos. El Partido Colorado resolvió que el médico oncólogo infantil Ney Castillo y el ex ministro de Industria José Villar serán sus postulantes. Por otro lado, Asamblea Popular eligió al dirigente del Movimiento 26 de Marzo, Eduardo Rubio. El viernes previo, el turno había sido del Frente Amplio, quien había acordado que su candidata única sea la actual subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera. Antes, el Partido Nacional confirmó que tendrá dos candidatos, Analía Piñeirúa por Unidad Nacional y Javier Redo por Alianza Nacional. Y a mediados de diciembre, el primero en definir su candidato, o mejor dicho, candidata, fue el Partido Independiente, que designó a Mariela De Marco, actual suplente del diputado Iván Posada en la Cámara de Representantes. ¿Qué tal? ¿Cómo les resulta este espectro? ¿Cómo la ves, Jaime?
Bueno, en definitiva los montevideanos a la hora de elegir intendente municipal del departamento nos vamos a enfrentar a una oferta bastante variada desde el punto de vista de las figuras, digamos, individuales que se nos presentan. En definitiva son 2, 4, 5, 7 candidatos.
Más Rubio.
Con Rubio son 7, ¿no? Dos colorados, dos blancos, un Frente Amplista, un Independiente y una Asamblea Popular. Si hice mal la cuenta son 7. El gran tema acá y es inevitable, digamos, referirlo, ¿no? El gran tema es que es una elección en la cual el oficialismo tiene amplísimas chances de renovar su mandato con relativa independencia de cuál sea de cuáles sean las virtudes específicas de su candidato, porque Montevideo sigue siendo el bastión electoral del Frente Amplio, y sus votantes se comportan en forma relativamente independiente de la figura del candidato y más bien actúan por adhesión partidaria. Incluso yo diría que hasta con cierta independencia de la satisfacción que tengan con la gestión municipal. Es claro que en el caso de la actual intendencia, como cualquier partido que hace, va a ser un cuarto de siglo que va a ser un quinto de siglo que gobierna, tiene un cierto desgaste, habría cierta expectativa de renovación. Por el lado de las candidaturas, eso no se ve demasiado representado, porque bueno, la figura que se presenta es una persona con largos antecedentes en las administraciones municipales de Frente Amplio.
Bueno, entonces, ¿ustedes coinciden en que el Frente ya la tiene ganada igual, que esta oferta que está presentando el Partido Nacional o el Partido Colorado, por ejemplo, no va a incidir?
Yo dije grandes posibilidades, no.
Creo que ganado no lo tiene nadie, digo, tiene grandes ventajas, va con varios cuerpos de distancia, digo, el tema es que las campañas como las carreras se definen sobre el disco, se define activa el disco, todavía estamos lejos. ¿Qué quiero decir con esto? Pero me parece interesante el esquema electoral de Montevideo, primero que nada porque los partidos tradicionales dieron cuenta de que hay que darle importancia a Montevideo, sea para conquistar votos, sea para, sabiendo que de pronto alguno no puede ganar, alguno no va a ganar, mejor dicho, pero sí darse cuenta de que es un gran lugar para vitrina, para cargos, para, digamos, para dirigentes. Y por otro lado, creo que la necesidad de que para sacar a alguien de poder hay que desgastar la imagen que tiene manejando ese poder, que fue lo que parecería ser que en los últimos años se abdicó de hacer. Y creo que la única forma de sacar a alguien de poder es interpelando ante la ciudadanía lo bien o lo mal que hace las cosas. Entonces, en ese sentido, me parece correcto lo que ha hecho. El Frente Amplio durante años lo hizo muy bien a eso. Digo, presentaba candidatos, personas que sabían que no iban a salir, pero lo que hacían era empezar a socavar lo que era la confianza de los electores.
Pero en el caso de los partidos tradicionales, en el caso del Partido Colorado y del Partido Nacional, ¿esos esfuerzos no son dejados sistemáticamente para el último momento? ¿No está pasando eso desde hace años y años?
Yo creo que sí, y yo pensaba en relación a esto. Ayer leía alguna de las notas de prensa que nos mandó la, la producción, artículos que yo no había visto, estas asambleas, o sea, me parece que el Partido Nacional, sobre todo, está haciendo algunos gestos que quieren asemejarse a formas que ha tenido tradicionalmente la izquierda. Yo creo que, bueno, pusieron figuras de primer nivel, pero lo que pasa es que también tendrían que trabajar en el sentido de construir una alternativa también de primer nivel y no sentarse ahora a ver el programa y cómo construyen el programa haciendo un par de asambleas populares donde van a ir 100, 200 o 300 personas. Eso no es un programa. El Frente Amplio tiene una tradición de elaborar un programa colectivamente y lleva meses, muchos meses. O sea, cuando se llegan a estas instancias, el programa ya está. Esa es una primera cosa que quería decir. Y la segunda, me parece un detalle, pero me parece importante, es que hay un montón de mujeres que se presentan como candidatas. No solo en Montevideo, que tenemos dos en los primeros puestos, pero que el Frente Amplio, en la lista de los cuatro suplentes, tiene en los dos primeros lugares a mujeres también. Pero en el interior del país también hay varias mujeres que van en los primeros puestos, y eso me parece que es un signo de que cierta maquinaria de la representatividad de género empieza trabajosamente a echarse a andar.
En Montevideo son tres las mujeres candidatas.
Sí, tres.
Ana Olivera del Frente Amplio, Analía Piñerúa en el caso del Partido Nacional y Mariela de Marco en el Partido Independiente.
No, yo...
Jaime iba a decir algo antes de que entrara Connie.
Sí, que perdona, Conrado, pero no, quería enfatizar lo siguiente. Me parece que hay una gran diferencia entre cómo se comportan en la elección municipal los votantes montevideanos respecto a lo que sucede en la mayoría de los departamentos del resto del país. Y es que mientras que en muchos departamentos es muy importante la figura del candidato para decidir menos que el partido, en Montevideo el voto del ciudadano del departamento es partidario, es básicamente la expresión de una adhesión a un partido. Entonces, es muy difícil que los partidos tradicionales le puedan ganar al Frente Amplio presentando nada más que buenos candidatos. El gran problema de los partidos tradicionales en Montevideo, a mi juicio, es el descrédito que se ganaron durante muchas décadas, que tienen que revertir, descrédito de sus partidos. Aunque el Frente Amplio presente malos candidatos y los partidos tradicionales presenten buenos candidatos individualmente considerados, me parece que la cosa no pasa por ahí. La cosa pasa por la decisión entre partidos. Lo que tienen que recuperar los partidos tradicionales es espacio como partidos en Montevideo, disputarle al Frente Amplio la adhesión del electorado montevideano. No digo que los candidatos no importen nada, pero creo que importan mucho menos que en otros lados.
No, yo creo que el fenómeno político de Montevideo es bien interesante, difícil de interpretar, pero hay algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, por mala gestión, los blancos no pueden ser acusados por la experiencia de nadie mala gestión montevideana, por una sencilla razón, porque el último consejo de gobierno del Partido Nacional en la ciudad de Montevideo lo presidió don Daniel Fernández Crespo y fue electo en noviembre de 1958. Es decir, estamos hablando de hace 50 años. Entonces, no puede ser un castigo al Consejo de Gobierno del 58 el que los blancos tengan una eventual, y tenemos una mala votación en Montevideo. Digo más, si mi memoria no me falla, no me he metido a mirar las estadísticas, en la elección del 71, que llevamos a un estupendo candidato, que se llamaba Leonel Viera, y que es el autor del famoso puente ondulante de la Barra de Maldonado y del cilindro municipal, el wilsonismo en Montevideo salió tercero, porque salió primero el grupo del Partido Colorado, del pachequismo, que ganó la elección, que luego, digamos, no el electo no fue Rachetti, pero después el intendente fue Rachetti, y segundo salió el Frente. Es decir, el único lugar de la República en la elección del año de 1971 en donde el Partido Nacional salió tercero fue precisamente Montevideo. De allí para acá no hemos restablecido el encanto con los electores, y eso es un problema político serio. Ahora, a mí me parece que es un buen comienzo poner dos buenos candidatos. No estoy diciendo ni que fuera malo el candidato de la vez pasada, que fue Javier García, a quien yo voté gustoso y he vuelto a votar como diputado, ni que fue malo Ruperto Long, el candidato de la otra elección. Simplemente que en este caso tenemos algunas virtudes adicionales que adornan a los candidatos sin desmerecer a los anteriores, y creo que hay una disposición a renovar y modernizar la gestión
del partidaria en el departamento de Montevideo. En el caso de la derecha chilena, el partido de la UDI, el partido de la BIN, es el que tiene la mejor, los mejores resultados a nivel municipal en todo Chile, porque tiene una estupenda organización nacional. Y una última consideración. Sobre el programa del Frente en Montevideo, me hace matar de risa Juan Ángel, porque le preguntan a Ana Olivera y no tiene ni una sola idea, porque el Frente hace 20 años que está gobernando y ya agotó los dos o tres artículos que tenía para encantar. Simplemente es la fuerza del poder, que es muy fuerte, y la adhesión partidaria, que es enorme. Pero programa de gobierno municipal, por favor, una risa. No tienen una sola idea. No hemos visto una sola idea después que se terminaron los
centros zonales. Que no hayas visto tú, no quiere decir que no exista.
No, leo todo.
Desde el punto de vista, Emiliano, hiciste una pregunta de si los partidos tradicionales no se demoran en llegar a la estrategia. Yo creo que sí. Porque si uno quiere tomar el poder por la vía democrática, tiene que pensar, y sobre todo Montevideo, con las dificultades que tiene Montevideo, tiene que pensar en una estrategia a largo plazo. Y creo que sí. No se empieza en diciembre, no se empieza en enero. Esto se empieza, en todo caso, en posterior a la próxima elección. Es decir, mayo del 2010 ya se tiene que estar pensando que va a ser el 2015. Entonces, cuando uno llega con esa dificultad de que no sabe si hay uno o dos candidatos, quiénes son, y que, como pasó en más de uno, no se sabía ni si había candidatos, es claramente una demostración de falta de estrategia. Yo creo que hay una terrible falta de estrategia, y además hay una terrible falta de seguimiento de los temas en Montevideo. No puede ser que la oposición en Montevideo mande ediles que, de última, lo que están haciendo es tirando pequeños fuegos artificiales, pero no tiene una estrategia concreta, sistemática. Eso es lo que pasa.